Continuamos con algo de la participación del auditorio. Rubén González dice que ya echaron asfalto por la Maseca y menciona también que en Arroyo Seco le hace falta otro carril. Muchas gracias, don Rubén González, por el reporte.
Bien, en más información, en el tema precisamente de la basura, dice Santos Morales, vivo en la calle Isla Salomón, en Jardines de San José. El día de hoy la basura cumple 8 días sin pasar, es lo que nos dice en su comentario. Mientras que Teres dice aquí este mensaje de parte de Esther, en la colonia Insurgentes, calle de las calles Teresa Reynoso hasta Manuel a la Torre, entre las calles Malecón y Mercedes Alís, le tocó este trayecto al camión recolector de la basura y solo lo hace una vez a la semana, pero sí está al pendiente de recoger a los negocios porque les cobra una cuota. Es lo que dice, mientras que Guadalupe Rodríguez González dice reportando que no ha pasado el camión recolector de basura en Prados Providencia, nos urge, no pasa desde el miércoles pasado.
Bien, en este espacio, en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, le tendremos en unos minutos más el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto le recordamos que este fin de semana las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Colorado que inundó varias colonias de los municipios de Jacona y Chavinda, Michoacán. Es hacia la zona de Zamora, zona fresera. Protección Civil informó que en Jacona los principales daños se registraron en las colonias Tulipanes, Buenos Aires, Los Sabinos y Centro, donde por fortuna no reportaron lesionados o víctimas mortales, pero sí pérdidas materiales. En el caso de Chavinda, los daños se presentaron en las colonias San Isidro, Los Maestros, San Pedro y Sagrado Corazón. Se preveía que el Ejército Mexicano activaría el plan DN-3, para iniciar con el censo de viviendas y negocios afectados. Pero por lo pronto, en esta región de Michoacán, me tocó constatarlo este fin de semana, varias zonas completamente inundadas. De hecho, iba a tomar la autopista hacia Guadalajara, viniendo de Jiquilpan, por ejemplo, sí. Y estaba cerrada, al parecer, por inundación.
Por lo
así
mismo.
Es de que así las cosas, los sembradíos completamente bajo el agua, ha llovido muy fuerte, y bueno, en este fin de semana fue afectada varios municipios, particularmente Jacona y Chavinda.
Estaremos atentos a las repercusiones, porque cuando hablamos del campo, pues parecerá que el problema está focalizado en Michoacán, pero no, afecta al país y particularmente a la región occidente, porque se afecta a los productores. Vamos al efeméride musical, acompáñenos a escuchar este trabajo de Mercedes Altamira.
Reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana de lunes 9 de septiembre a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. El saludo es de regreso con gusto. Buen inicio de semana y les informo que la situación meteorológica se está volviendo complicada en el Golfo de México. Están interaccionando, como ya lo hemos mencionado, ya diferentes sistemas atmosféricos propios ya del mes de septiembre. Por un lado tenemos un frente frío que está prácticamente estacionado en el Golfo de México. No puede avanzar porque una masa de aire cálido en el Golfo está de alguna manera luchando para que el aire frío que viene de Norteamérica no avance. Y esto está favoreciendo, junto con el paso de una onda tropical, que se acumule mucha nubosidad, mucha inestabilidad, y por lo tanto es muy probable que en las próximas horas, en el transcurso del día de hoy, se forme un nuevo ciclón tropical en el Golfo de México. Independientemente de su formación o no, estará dejando mucha precipitación en estados del litoral del Golfo de México, también en el noreste de la República Mexicana, Tamaulipas, Nuevo León, con mucha precipitación para la jornada del día de hoy, sobre todo finalizando la tarde y durante la noche. Por otro lado, acá en la región occidente de nuestro país, seguiremos con tiempo estable, es decir, muy pocas precipitaciones, si se presentaran serían de manera muy puntual en zonas montañosas, muy parecido a lo que tuvimos el día de ayer, domingo, temperaturas máximas sobre los 27, 28 en el área metropolitana de Guadalajara. Se estarán preguntando por qué este receso en las precipitaciones, justamente por el frente frío que está estacionado en el Golfo de México, que está bloqueando el paso de humedad del Caribe, lo está reteniendo en el Golfo de México, y es justamente que el aire que pasa hacia nuestra zona es un aire más seco y por lo tanto no tenemos ese ingrediente para la formación de lluvia. Esto estará cambiando ya para el día de mañana. El día de mañana por la tarde y la noche ya veremos nuevamente el crecimiento de nubes, algún chubasco, alguna tormenta que se estarían prolongando desde luego durante las tardes y noches el resto de la semana. Por lo pronto el día de hoy condiciones bastante estables en la mayor parte del estado de Jalisco, temperaturas algo cálidas por la tarde, frescas por la mañana, y hay que estar muy atentos porque también en el Pacífico mexicano se podría desarrollar en los próximos días algún ciclón tropical. De momento, solamente estar atentos. Es la información que tenemos el día de hoy.
Sí, en el caso del Pacífico, que es la parte, digamos, que nos toca, ¿sería más hacia el sur o ya prácticamente pegado a la península de la Baja California?
Hay algo de incertidumbre en los modelos de pronóstico. La mayoría están indicando que se estaría formando muy cerca de las costas de México en el Pacífico. Sería un sistema no muy intenso que se estaría desplazando hacia el norte, y de momento no podríamos hablar de una trayectoria específica porque tenemos que esperar que el sistema esté mejor configurado para que los modelos funcionen mejor. La recomendación es estar al pendiente el transcurso del día de hoy y los próximos días para ver cómo va evolucionando el sistema aquí en el Pacífico mexicano.
Excelente, gracias Mauricio, estaremos atentos entonces, muy amable.
Con mucho gusto, saludos.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Bien, ya está listo aquí en la cabina de Radio Metrópoli Héctor Escamilla, 20 años de la vía recreativa. Parece que fue ayer que fue inaugurada con todas sus críticas al principio, pero finalmente se realizaron los ajustes necesarios, se amplió, ya es metropolitana, inaugurada en aquel entonces por el alcalde Emilio González Márquez. 20 años.
20
se
años.
Va la vida rápido.
Sí, hay que recordar este proyecto que no es una idea mexicana, es un proyecto importado de Colombia, que fue donde se aplicó por primera vez este tema de cerrar espacios públicos, en este caso vialidades, para la práctica de deporte en fechas muy puntuales, en este caso los domingos, que ya no solamente es la vía recreativa de los domingos, sino que también hay que recordar que desde hace ya algunos años la vía recreativa también se aplica los lunes feriados, con este tema de cuando cambia a puente, se aplica la vía recreativa. Actualmente en Guadalajara son 31 kilómetros de recorrido, participan al fin de semana 100,000 personas, esa es la contabilización, pero tan solo en Guadalajara, porque recordemos también que en los años posteriores Zapopan extendió también la vía recreativa hacia varias vialidades, Tlaquepaque tiene vía recreativa, Tonalá tiene vía recreativa, Tlajomulco, bueno, todavía no hay como una zona por donde puedan pasar los ciclistas, pero sí es un evento que, como bien dicen, se saturó de críticas al principio, y en este momento pues ya es un proyecto bastante consolidado e incluso emulado por otras ciudades del país, entre ellos la Ciudad de México, que copió el modelo que se hizo aquí en Guadalajara. El día de ayer se celebró el aniversario número 20, en realidad es el día 12 de septiembre, pero bueno, como finalmente el 12 de septiembre va a caer entre semanas, se llevó a cabo el evento este domingo, donde se realizaron diferentes actividades, entre ellos una exhibición de automóviles antiguos, también hubo una exhibición de globos aerostáticos allá en la zona de la Minerva, en la tercera parte del serial, o más bien la última carrera del serial de carreras organizado por Comude para también celebrar la vía recreativa, también hubo una gran cantidad de actividades y eventos artísticos, deportivos en diferentes partes de este trayecto dominical. Es importante mencionar que no se tiene contemplado de momento una nueva actualización de la vía recreativa. La última actualización fue el año pasado, cuando se incrementó 5.7 kilómetros en este recorrido que ahora va por Federalismo hasta la zona Fidel Velázquez para conectar hacia el norte con Avenida Patria, y se conecta con la vía recreativa del municipio de Zapopan. Por lo pronto, bueno, se celebró esta fiesta de los 20 años de la vía recreativa. Actualmente contempla 35 actividades a lo largo del recorrido, la mayoría de ellas concentradas, sí, digamos, desde el Paseo Alcalde hasta lo que es el Parque de la Revolución, o el Parque Rojo, como ya mucha gente la conoce, y esta es, digamos, la zona donde se concentran las 35 actividades, también un poco más hacia la zona de la Minerva, pero bueno, sí se busca, o hay la posibilidad de que este proyecto de la vía recreativa pueda ampliarse después a otras vialidades, sobre todo hacia el oriente de la ciudad, donde finalmente habría posibilidad de extenderse hacia otras avenidas en el futuro, no se mencionó cuáles, pero digamos que es la idea. Zapopan, o la vía se concentra sobre todo hacia el poniente de la ciudad, pero hacia el oriente es donde quieren llevar mucho más el proyecto.
Bien, un proyecto que nace para quedarse.
¿Sí?
Reiteramos, al principio, cuando nace este proyecto, sí hubo muchas críticas que fueron ajustándose, creciendo las vialidades. Hoy es un gran paseo familiar, 100,000 personas acudiendo cada domingo, es muchísimo. Sí. Y bueno, no podemos decir más que enhorabuena.
Y que finalmente todavía hay quien critica que las cierran las calles los domingos, son solamente algunas horas, hay poco tráfico, sí puede haber rutas alternas con mucha mayor facilidad. En realidad, es más, aparecen los beneficios que genera,
sí,
que
los por supuesto, los y los negocios se fueron sumando año tras año, si es de que una cantidad importante de restaurantes que están sobre la vía, pues ofrecen los desayunos a los ciclistas, uh-huh, a quienes ahí van, y bueno, conviertes este domingo familiar que yo creo que para los niños es invaluable.
Sí, y sobre todo, lo que se mencionaba es que hasta el 70% de los visitantes son menores de edad. Uh-huh. Es un paseo que los aleja de los vicios, los aleja de otras actividades, bueno, menos el domingo hacen deporte, lo cual, sí, está, se alejan un poquito, sí, de los teléfonos.
También lo que nos falta es condición, ¿no?
Sí.
Algunos.
Sí, definitivamente.
Para completar, digamos, el circuito. Gracias, Héctor.
Buen día, compañeros, hasta luego.
Muy
gracias.
Buenos días. Hablando de niñeces.
Y de teléfonos.
Niñeces y hablando de, digamos, estudiantes, el día de ayer que se conmemoró el día de la alfabetización, bueno, nos vas a presentar una nota informativa que tiene que ver mucho con la forma de educar a los niños en otros países como en España.
Así es, y es que la agencia EFE ha publicado este día un video que habla del arranque del ciclo escolar en España, en donde las autoridades, luego de las evaluaciones de la prueba PISA, se dieron cuenta de que, lamentablemente, el uso del teléfono móvil en las aulas está afectando los conocimientos de los niños en matemáticas y en español. Por esta razón, quedó totalmente prohibido en niños de primaria el uso del teléfono y limitado en secundaria. Pero vamos a escuchar este reporte especial de la agencia EFE en torno a esta nueva disposición que se denomina un curso con menos móviles.
Este gesto se ha repetido hoy a la entrada de escuelas e institutos. El curso escolar ha arrancado en gran parte de España con la novedad de controlar el uso de los móviles en las aulas.
Pues a veces, los castigos siempre son avisos a casa, decirle a los padres que han llevado el móvil y cosas así. A mí me parece injusto, la verdad.
Hay gente que lo usa en horas de clase y eso, pero hay gente que no. Hay gente que sí lo necesita para llegar a casa y llamar a sus padres y todo.
Aunque algunas escuelas y comunidades ya habían puesto veto al móvil, este será el primer año en el que se implante de manera generalizada la prohibición en primaria y la limitación en secundaria. Mientras que Cantabria ha establecido una prohibición total y apuesta porque sean los centros quienes arbitren las medidas de control, otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha flexibilizan el uso del móvil en la ESO, bachillerato y FP. También Cataluña, que considera que puede ser un buen recurso de aprendizaje en secundaria.
Entonces, lo que hacemos también es ayudar a los alumnos de tercero y cuarto, que son los alumnos que más problemática tienen para dejar el móvil, pues con conferencias y con la pedagogía, pues les ayudamos a que dejen el móvil y no lo usen.
Los malos resultados académicos en matemáticas y lengua, evidenciados por el informe PISA, también han hecho reaccionar al gobierno. Un programa dotado con 95 millones de euros se destinará para reforzar la comunicación oral y escrita y las competencias matemáticas en horario no lectivo. Novedades que no impiden que los alumnos vivan, como cada año, la emoción o los nervios de empezar un nuevo curso y, cómo no, del reencuentro.
Me he sentado con una de mis mejores amigas y entonces... Bien.
Pues conocer nuevos compañeros y también, pues porque este año, pues pienso, siento que este año me va a ir muy bien.
Porque es muy guay.
Ahora ya a descansar, sí, los padres.
Ahí está la disposición. Interesante que sea con las evaluaciones de la prueba PISA que se ha determinado el reforzar estas dos áreas, matemáticas y el idioma, dicen ellos, el lenguaje, porque es donde los niños están más afectados.
Claro, México pretendía la salida de el país de la prueba PISA, que es la que hace las mediciones de cómo avanzan, sobre todo en matemáticas y español. Los resultados de esta prueba PISA en el 2022 revelaron que México se ubicó en el lugar 51 de un total de 81 países medidos en rendimiento de estudiantes de 15 años en las materias de matemáticas, comprensión de lectura y ciencias, por debajo del promedio global. Pues México ha tenido año tras año malos resultados en las evaluaciones y, por ejemplo, respecto a la prueba PISA, al gobierno le parecía que era mejor salirse y evitar estas mediciones antes que mejorar, en este caso, la educación. Eso es lo que se está haciendo en España, prohibiendo el uso de teléfono celular en las primarias y restringiéndola en las secundarias.
Así es. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece la medida? ¿Pudiera ser aplicable en México o qué alternativas propone? Lo escuchamos y estamos atentos a sus comentarios en Radio Metrópoli. Vamos a hacer una pausa, regresamos con los deportes. Manuel Trujillo Soriano, listos para los deportes, te escuchamos, bienvenido.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues concluyeron el día de ayer los Juegos Paralímpicos de París 2024. La delegación mexicana termina en el lugar 30 del cuadro general de las medallas, con una cosecha de 17 preseas en total, de las cuales 3 son de oro, 6 de plata y 8 de bronce. La última presea fue de bronce y la consiguió el jalisciense José de Jesús Castillo en el para powerlifting. China dominó las competencias con 220 medallas en total. 220 medallas, casi 100 de oro, fueron 94 de oro, 76 de plata y 50 de bronce. ¿Qué dijo el jalisciense José de Jesús Castillo, el ganador de la última presea? Aquí lo escuchamos.
Imagínate la sensación, ¿no? La sensación de, pues, de saberte nuevamente tener otra medalla en el cuello. Es mi segunda medalla paralímpica después de Río, después de 8 años. En Tokio, por ahí tuve un quinto lugar, me trastabillé por ahí en un levantamiento. Y bueno, eso me mandó hasta el quinto lugar, ¿no? Sin embargo, hoy se dio la posibilidad de volver a estar en podium. Y mira, gracias a Dios aquí estamos, ¿no?
Una muy buena participación la de los mexicanos y también la de los jaliscienses, entre otros. En este momento recuerdo a medallistas jaliscienses como Aidea Cebes y Arnulfo Castorena, y obviamente con esta presea de ayer de José de Jesús Castillo. En términos generales, la delegación mexicana cumplió con una buena participación. En el marco de los festejos por el 20 aniversario de la vía recreativa de Guadalajara, se realizó ayer una carrera de 7 kilómetros, una carrera atlética de Los Arcos y La Minerva hacia el centro, y los ganadores de la prueba fueron Noé Romero de Tala, Jalisco, y la tapatía Nancy Plasencia, quien aquí escuchamos comentó lo siguiente.
La verdad es que ya son 20 años de esta gran vía recreativa, es un programa muy bonito. La verdad es que estoy muy contenta de ser testigo de estos años en donde la familia tapatía y jalisciense en general venimos todos los domingos a participar, a ser parte de una convivencia sana, familiar, activa, recreativa y sobre todo activa. Entonces, la verdad es que es una muy bonita forma de convivir, de pasar un domingo por las mañanas en familia, y pues los invito a estar constantemente asistiendo a ella.
Participaron en esta justa atlética 2000 corredores. Yo siempre la pregunta que hago en torno a esta vía recreativa: ¿ustedes de los que participan o se molesta cuando les cierran la calle y no puede entrar con su coche? Hay de dos tipos, pero lo cierto es que llegó un excelente proyecto hace 20 años y pues ahí está, miles y miles de ya de los 4 municipios disfrutan esta vía recreativa todos los domingos. Prácticamente de manera simultánea se realizó ayer también la carrera de la Cruz Roja, todo mundo salvando vidas, y los ganadores en los 10K fueron Rubén López y Erika Cuevas. Pasando a otras cosas, el tenista italiano Jannik Sinner logró su segundo título de Grand Slam al coronarse por primera vez en el US Open, al vencer en 3 sets por 6-3 y 6-4, además de 7-5 al estadounidense Taylor Fritz, con lo que se consolida como el número 1 del mundo. Y se completó ayer el tercer juego de la Serie del Rey que definirá al campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, en el que los Diablos Rojos del México derrotaron a los Sultanes de Monterrey 2-0 en el Palacio Sultán, después de que el sábado se pospuso en la séptima entrada por lluvia. Con la victoria, los Diablos Rojos se colocan a tan solo una victoria, un triunfo de ganar el título después de una década de sequía. El cuarto juego se va a disputar hoy ahí mismo en la Casa de los Fantasmas Grises. La NFL confirmó el día de ayer que el rapero estadounidense Kendrick Lamar encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 59 que se llevará a cabo en el César Superdome de Nueva Orleans el próximo 9 de febrero del 2025. Kendrick ya tuvo una breve participación en el Super Domingo del 2022 en el SoFi Stadium, en el Super Bowl que protagonizaron los Bengalíes de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles. El quarterback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol americano de la NFL al alcanzar un acuerdo contractual por $240 millones y 4 años, de los cuales 231 están garantizados. El convenio se anunció horas antes de que los Vaqueros iniciaran su participación en la campaña 2024 de la NFL y, por cierto, debutaron con triunfo de visitantes al vencer por 33-17 a los Cafés de Cleveland. Información de fútbol: en la actividad de la UEFA Nations League, la selección de España goleó 4-1 a Suiza, Portugal derrotó 2-1 a Escocia con el gol 901 de Cristiano Ronaldo. Además, Dinamarca se impuso 2-0 a Serbia y Croacia venció 1-0 a Polonia. El defensa César Cachorro Montes abandonó ayer la concentración de la selección mexicana en Estados Unidos. Viajó a Rusia para cerrar su fichaje con el Lokomotiv de Moscú. En el encuentro de mañana contra Canadá lo suplirá Víctor Guzmán. El Cachorro Montes dejará la Almería de la Segunda División de España para emigrar al fútbol ruso, donde ya juega actualmente Luis Chávez en el Dinamo de Moscú. El Tri, por cierto, ya se encuentra en Dallas, donde se reporta baja demanda de boletos para el duelo ante los canadienses. Y es que el sábado también fue muy pobre la entrada, apenas 25,000 aficionados ahí en el Rose Bowl de Pasadena en el debut de Javier Aguirre y donde México derrotó 3-0 a Nueva Zelanda. Su siguiente encuentro es mañana ante Canadá y también acá en Dallas se reporta baja demanda de boletos. En la continuación de la fecha 9 de la Liga MX Femenil, América no tuvo piedad del Mazatlán y lo aplastó con goleada de 8-1. Las Rayadas del Monterrey mantienen su paso perfecto al vencer 1-0 a Cruz Azul. Chivas derrotó 3-1 a Necaxa y en lluvia de goles, León venció 4-3 a las Xolas de Tijuana. El triunfo de Chivas es engañoso, no fue fácil, tuvo que remontar porque el primero que anotó fue Necaxa y después, pues sí, ciertamente en cuestión de minutos, se aplicaron las rojiblancas y sacaron la victoria en Verde Valle al imponerse 3-1. Aquí lo importante es que el América viene, insisto, de golear 8-1 a Mazatlán y Chivas batalló para vencer a Necaxa. El próximo domingo se va a disputar el clásico nacional del fútbol femenil cuando Chivas visite a las Águilas. Sobre esto habló el técnico del rebaño, el rebaño femenil, en este caso Joaquín Moreno, y lo escuchamos.
Con respecto a lo de América, pues bueno, vamos a primero a recuperarnos, a analizar, a trabajar lo que más hemos estado fallando, lo que es Toluca y lo que es lo de hoy, para poder enfrentar ese partido diferente que se vive desde la semana, que también ya lo comentamos ahorita en el vestidor, y pues bueno, vamos a prepararnos para el Clásico Nacional.
Próximo fin de semana de clásico, primero el varonil, el sábado por la tarde y luego ya vendrá el domingo el clásico femenil, obviamente entre América y las Chivas. Son los deportes que tenemos en esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias por la información. Regresamos enseguida, vamos a una pausa.
Tres. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes 9 de septiembre saludamos y le damos la bienvenida a Itzia Yunuen Goyaz. Ella es directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Es momento de escuchar su comentario. Adelante.
Buenos días, Gris, Víctor y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Un gobierno que controla la información también controla la verdad. Y sin transparencia no hay democracia. Fueron palabras de Thomas Jefferson, quien fuera filósofo, político y tercer presidente de los Estados Unidos. A principios de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentaría a la Cámara de Diputados un paquete de reformas que incluía la eliminación de varios organismos autónomos. El 24 de agosto de este año, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en general el dictamen para desaparecer 7 de estos organismos: INAI, Coneval, Mejoredu, COFESE, IFT, CNH y CRE. Para Mexicanos Primero, Jalisco, esto representa un retroceso para la democracia. Entre los organismos afectados nos preocupan especialmente 3. El Instituto Nacional de Transparencia, o INAI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, o Mejoredu. El tema ha sido ampliamente cubierto en los medios de comunicación. Estas instituciones son cruciales para la transparencia, la rendición de cuentas y la garantía del derecho de las y los mexicanos a una educación de calidad. ¿Pero qué son estos organismos y por qué son importantes para nosotros? Son instituciones que operan con presupuesto público, pero de manera autónoma o independiente del gobierno en turno. Su función principal es asegurar la imparcialidad, evitando que el gobierno actúe como juez y parte, es decir, generando un contrapeso para que exista un equilibrio entre poderes y se garantice la posibilidad de gobernanza, que es condición de las democracias. Es fundamental para nuestro país que el gobierno difunda y rinda cuentas de sus objetivos, programas y resultados de sus acciones. Por supuesto, en temas educativos, pero esto aplica para todos los ámbitos que inciden en la vida cotidiana de las personas que habitamos nuestro país. Estos organismos autónomos permiten a la ciudadanía exigir que el gobierno actúe de manera correcta y transparente, siempre en el marco del respeto de nuestros derechos humanos. En ese sentido, el Coneval genera información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Sus mediciones multidimensionales de la pobreza contemplan un indicador que mide el derecho a la educación, particularmente el rezago educativo, cuestión que mide a través de la población que no cumple con alguno de estos 3 criterios. 1, personas de 3 a 15 años que no cuenten con la educación básica obligatoria y no asistan a un centro de educación formal. 2, personas que nacieron antes de 1982 y no cuentan con primaria. 3, igualmente haber nacido en 1982 y no contar con secundaria completa. Por su parte, la Mejoredu, que sustituyera en algunas de las funciones que tenía el Instituto Nacional para la Mejora de la Educación, o INE, tiene como objetivo impulsar la mejora continua de la educación al ofrecer información sobre varios temas concernientes al sistema educativo. Por ejemplo, ha buscado recuperar información sobre el logro de los aprendizajes académicos mediante evaluaciones diagnósticas voluntarias que se realizan al inicio del ciclo escolar. Finalmente, el INAI asegura el cumplimiento de 2 derechos fundamentales: el del acceso a la información pública y el de la protección de datos personales. En Jalisco se encuentra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mejor conocido como ITEI, que tan solo en 2023 recibió más de 184 mil solicitudes de transparencia. Al ser autónomos, estos organismos actúan como árbitros, obligando a las dependencias a generar y entregar la información solicitada e informar sobre los resultados de sus indicadores. Además, realizan investigaciones y presentan informes sobre temas claves para orientar las políticas públicas y, por lo tanto, el rumbo de nuestro país. Para nuestra asociación civil, la información, análisis y propuestas generadas por el ITEI, la Coneval y Mejoredu nos permiten que desde nuestra mirada como ciudadanos podamos entender y proponer aquellos temas que resultan de prioridad para el sistema educativo. Si bien existen seguramente muchas mejoras por realizar en estos organismos, la información que generan ya es un valioso insumo que nos permite dialogar con los tomadores de decisiones, así como con la sociedad, sobre la importancia del derecho a la educación y del derecho a aprender de miles de niñas y niños de los 125 municipios de nuestro estado. La reforma, que recibió 24 votos a favor y 17 en contra, busca que estos organismos autónomos, que actúan como árbitros, pasen a depender de otras entidades gubernamentales. Por ejemplo, el Coneval sería asumido por INEGI y Mejoredu se trasladaría a la Secretaría de Educación, mientras que las funciones del INAI serían transferidas en relación a materia de protección de datos al Ejecutivo Federal, y en cuanto a las de transparencia pasarían a la Secretaría de la Función Pública y a las Contralorías del Congreso de la Unión. El argumento principal para estos cambios es la austeridad. Sin embargo, como han señalado líderes de opinión y especialistas, el gobierno no puede actuar como juez y parte. Esta decisión plantea un conflicto de interés y afecta la imparcialidad. En lugar de disolver estos organismos y perder conocimiento técnico especializado, sería más adecuado revisar y ajustar su normatividad y funcionamiento para mejorar su ejercicio. Una ciudadanía democrática, crítica, participativa, requiere de organismos autónomos para fortalecer la garantía de sus derechos, entre ellos el de una educación de calidad, que a su vez habilita el acceso a los demás derechos humanos. Las niñas y niños merecen crecer en un país con la transparencia, rendición de cuentas y democracia que les permita desarrollarse en su mejor versión. Invitamos a quienes nos escuchan esta mañana a conocer más sobre nosotros en www.mexicanosprimerojalisco.org. Muchas gracias, Gris, Víctor, y a nuestra amable audiencia. Les deseo un feliz inicio de semana a todas y todos.
Igual para ti, Tizia, muchísimas gracias por el comentario. Los esperamos a la próxima. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, enseguida tendremos el reporte de Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. Mientras tanto, le agradecemos a usted el haberse comunicado ya para compartir sus opiniones de los diferentes temas que hemos estado transmitiendo a través de la Estación de las Noticias. De verdad, muy amables por sus mensajes en esta ocasión. Por supuesto que le daremos salida enseguida para que podamos tener también su participación en este espacio.
Por aquí, fíjate que nos preguntaban, una persona del auditorio, María López, quiere saber exactamente a qué hora se inaugura el Centro Universitario de Tlaquepaque. La inauguración está programada para las 9 de la mañana y asistirían en este caso el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, asistiría el gobernador Enrique Alfaro, la licenciada Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, presidenta municipal interina de Tlaquepaque, y el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, coordinador ejecutivo del campus Tlaquepaque. Le reitero, será a las 9 de la mañana en la calle Leocares, esquina con Pérez Reynoso, colonia Cerro del 4, municipio de Tlaquepaque.
Bien, pues ahí está el anuncio, una hora más y comenzará esta inauguración allá en el Cerro del 4. Vámonos a los espectáculos, Katia Plasencia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que qué fin de semana tuvimos en cuestión de espectáculos, y es que para empezar la señora Amanda Miguel se presentó en el Auditorio Telmex, en donde interpretó sus grandes éxitos como Castillos y Dunas, además de invitar a subir con ella a una chica para cantarle a mi amiga, y continuó con temas como Las Pequeñas Cosas, Hagamos un Trato, Mi Buen Corazón y Él Me Mintió, con las que recibió grandes ovaciones de las casi 5,000 personas que se dieron cita al recinto. El concierto fue corto, tan solo 1 hora con 40 minutos, pero el público quedó feliz de que Amanda Miguel tomara en cuenta Guadalajara para este tour. Por cierto, que antes del show, a la señora Amanda Miguel sorprendió a los comensales de un restaurante bar para interpretar un par de sus éxitos, y por los que recibió los aplausos pues de los que estaban ahí presentes. Y ya también les cuento que ya iniciaron los preparativos de la temporada en México para Cirque du Soleil. En esta ocasión van a presentar Curious, y es que el sábado se llevó a cabo el levantamiento de la gran carpa que se realizó en la explanada Plaza Patria. Ahí estará ubicado justamente Cirque du Soleil, en donde cerca de 200 hombres y mujeres acomodaron cada poste y trabajaron en toda la seguridad de esta carpa, que por cierto tiene una capacidad de tiene 51 metros de diámetro y una capacidad para 2,500 personas. En total serán 75 trailers los que van a llegar a Guadalajara con 20,000 toneladas de equipo. En el show participan, además de artistas, músicos en vivo, y prometen que será uno de los espectáculos más sorprendentes de la compañía. Así que Curious de Cirque du Soleil pues iniciará su temporada el próximo 19 de septiembre, y hasta el 20 de octubre los boletos ya están a la venta. Y también el sábado se realizó la gala de los premios Ariel, en donde ganó la gran favorita Totem al obtener 5 premios, entre ellos película y dirección. Uno de los momentos que llamaron la atención fue este empate en la categoría de coactuación femenina que obtuvieron Ludvika Paleta y Montserrat Marañón por su trabajo en Todo el Silencio y Totem, respectivamente. Así como la cineasta Natalia Bermúdez, que ella obtuvo 2 galardones por igual número de proyectos, es decir, por Norte y por Apnea, en las categorías de corto documental y corto de ficción. Totem de Lila Avilés llegó, insisto, como la más nominada también, con 15 menciones en 12 categorías, pero solamente obtuvo 5 de ellas, contando la de revelación actoral para Naima Santiés, mejor película, mejor dirección, guión original, mejor coactuación femenina. Mientras que el drama Todo el Silencio, que también se llevó a mejor actriz para Adriana Yabrés y Ópera Prima, otras galardonadas con el máximo reconocimiento de la academia fueron Brigitte Broch, esta diseñadora de producción ya retirada, también Angélica María, quien ganó su primer Ariel a los 8 años, y ahora pues recibe este Ariel de Oro por trayectoria. Y también este fin de semana se dio a conocer que Kendrick Lamar será el artista encargado del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 59, producido por Apple Music para el 2025, según lo anuncia ya la NFL en un comunicado. Esta será la segunda ocasión en que Lamar se presente en este evento, luego de que el show del medio tiempo del 2022... él actuó junto al Dr. Dre, estaba también Snoop Dogg, estaba Eminem y 50 Cent. Actualmente Lamar es considerado como uno de los raperos más importantes y galardonado a nivel internacional, con 17 premios Emmy. En el 2018 ganó el premio Pulitzer por su álbum Damn, lanzado un año antes, y es el primer músico no clásico ni de jazz en recibir este prestigiado galardón. El Super Bowl 59 está programado para el próximo domingo 9 de febrero del 2025 y se llevará a cabo en Nueva Orleans. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver la de Beetlejuice.
No, andábamos trabajando, Víctor, pero muero de ganas. ¿Tú ya la viste?
No, tuve que ver la primera para recordar de qué trataba, y ya me di cuenta que, al ser pues evidentemente proyecto y de la idea de Tim Burton, pues es interesante el manejo que hizo en aquella época, si no me equivoco, por allá de los 80s, que como la repetían en la tele abierta. Pero vamos a ver la nueva, ¿no? A ver cómo está, a ver cómo quedó.
Pues por lo pronto te lo digo, las críticas que ha recibido son excelentes, de verdad, y en tan solo 3 días ya recuperó lo que se invirtió en producción y un poquito más. Entonces, creo que eso ya te dice mucho de que es una cinta que creo que sí te podría tener garantía.
Bueno, pues para quienes tengan la plataforma Max, ahí está disponible la primera parte de la primera de Beetlejuice para que la puedan ver y luego conectar con la segunda. Si es que no la conocen o tienen hijos que quieren conocerla.
Exactamente.
Muy bien. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Monsiño, con el reporte de los estrellas.
Tenemos mucha participación del auditorio como todos los días, pero ya nos atropella el reloj. ¿Qué le parece si nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos, nos ponemos al corriente con el público?